Radio Nacional Clásica presenta. Clásicos desatados. Idea y conducción, Jessica Feinsod.
Se levanta en la faz de la tierra una nueva gloriosa nación, coronada a su sien de laureles y a sus plantas rendido un león. De los nuevos campeones los rostros, Marte mismo parece animar. La grandeza se anida en sus pechos, a su marcha todo hace temblar. Se conmueven del Inca las tumbas y sus huesos reviven el ardor, lo que va renovando a sus hijos en la patria del antiguo esplendor. Hola, soy Juan. Les acabo de leer algunas estrofas del himno argentino que no están incluidas en la canción.
Hola Jessica, hola a toda la audiencia de Clásicos Desatados. Les presento el himno nacional argentino interpretado por mi voz. Soy Darío Volonté, el tenor. Y la pequeña reflexión que me gustaría dejar por los 40 años de Malvinas es que lo podemos tomar, y trato de tomarlo yo personalmente, y espero que el conjunto de la sociedad también pueda hacerlo, que podamos terminar con las divisiones que tenemos dentro de nuestro propio país, y que para mí también son divisiones que tenemos dentro de nuestro propio espíritu, que hace que aparezcan enemigos muchas veces, imaginarios y reales, dentro de nuestra propia patria y también en el exterior. En este caso, la ocupación de la provincia de Malvinas. Que estos 40 años sean un motivo de reflexión para poder darnos cuenta que es una oportunidad para transformarnos en una gran nación, ver al otro, a nuestro compatriota, con el que compartimos la patria, nuestro compañero con el que compartimos el pan, a esta tierra bendita, a esta madre patria argentina, como una oportunidad para que todos podamos ser cada vez más felices, prósperos y lograr una sociedad que sea feliz y digna de ser vivida para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las generaciones futuras. Para ustedes, para toda la audiencia, un abrazo grande, un beso grande. Soy Darío Volonté, el tenor. Y aquí va el himno nacional argentino. Chau, chau a todos.
Responden al gran pueblo argentino. que supimos conseguir. Coronado de gloria vivamos, juremos con gloria morir, juremos con gloria.
Buen día, les presento a Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados, un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente con Clásicos Desatados. Hoy en un programa de lujo. Tendremos una historia de amor, iniciada por una carta a un soldado desconocido, el testimonio de un maratonista que fue 15 veces a correr a las Islas Malvinas, y entrevistamos al economista Santiago Juncal para hablar sobre la economía y la guerra. Hoy, hace 40 años atrás, el gobierno militar de Argentina iniciaba una guerra con Inglaterra para recuperar las Islas Malvinas. Hoy nos sumergiremos en los vericuetos de la guerra y la paz. Quiero agradecer especialmente a nuestro general del sonido, a Diego Rosato, a Martín Gulish, a Boris, a Raquel Gorosito, a Gustavo Mainetti, a Darío Volonté, a Lautaro Jiménez Corbalán, a Marcelo de Bernardis, a Esteban D'Antona, a Jorge Luján, a mi amor, a mis amigos, a los periodistas de Cordones Desatados y especialmente a ustedes, los oyentes. Soldados, se está como en otoño, las hojas en los árboles. Giuseppe Ungaretti.
Hola, ¿cómo están? Yo bien, soy Vicente Archain. Espero que disfruten este poema. Tristes guerras, si no es amor la empresa. Tristes, tristes, tristes armas, si no son las palabras. Tristes, tristes, tristes hombres, si no mueren de amores. Tristes, tristes. De Miguel Hernández, de su libro Cancionero y Romancero de Ausencias.
What is thy bidding, my master?
There is a great disturbance in the force.
I find your lack of faith disturbing.
Thank you. soon the rebellion will be crushed and young Skywalker will be one of us.
Acabamos de escuchar La Marcha Imperial, de John Williams, esta vez interpretada por la Filarmónica de Viena y dirigida por el maestro John Williams, banda original de la película La Guerra de las Galaxias. Esta obra es seguramente la más icónica de la saga de Star Wars. Cada vez que suena en una película de la saga, advierte la entrada del Imperio, Primera Orden o la Fuerza Malvada presente en la trama. Muchos la asocian con la imagen de Darth Vader caminando lentamente junto a sus soldados. A todos los fans de Star Wars nos encanta la obra, y sinceramente la Marcha Imperial logra transmitir ese temor a que llegue el Imperio, ese miedo. Para los que no saben, George Lucas se inspiró para crear Star Wars en la Segunda Guerra Mundial, y el Imperio es una representación en la ciencia ficción de lo que fue el ejército nazi, el cual justamente lo veías venir y temías sea quien seas. Soy Alejo, tengo 13 años y soy un periodista desatado.
Hola a todos y a todas, mi nombre es Iván Arizel, vivo en un pueblo llamado Chila, en el estado de Oaxaca, en el país de México. La guerra es cuando dos personas o cuatro personas se pelean, no sé, varias personas o grupos. Por ejemplo, una guerra es entre Ucrania y Rusia, que esa es la guerra del momento, que está ahora. A mí no me gusta mucho la guerra porque luego ocasiona problemas y pues te deja herido o, no sé, problemas muy graves. ¡Chao!
Yo pienso que las guerras son muy malas para cualquier persona porque aunque muchos hombres estén yendo a la guerra a combatir para defender a su país, no está bien que esas personas que no tenían la culpa de que esté sucediendo una guerra tengan que estar en una. Y tal vez muchos niños se queden sin hogar, sin familia, o desaparezcan hijos combatientes. En conclusión, la guerra es muy mala para el mundo entero.
Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar.
El sábado pasado entrevistamos, como ya les contaba al principio, junto a algunos periodistas de Cordones Desatados y de La Secuela, el periódico hecho por pibes y pibas que pronto verán en la Feria del Libro, al economista Santiago Juncal. Hoy vamos a escuchar una parte de esa entrevista que prometo continuará el próximo sábado. Se creó un clima precioso, una charla intensa. No se la pierdan, porque estos periodistas sí que saben preguntar.
Ningún suelo.
Soy Santiago Juncal, estudié Economía en la Universidad de Buenos Aires, hice una maestría en la Universidad de Itela, de Estudios Internacionales, y ahora estoy estudiando en la Universidad de Quilmes un doctorado en Desarrollo Económico. Trabajo también en la Universidad de Quilmes y en la Universidad de General Sarmiento, soy docente y hago investigación en cuestiones vinculadas a Economía Internacional y Desarrollo Económico, y además trabajo en Radio con Vos, en el programa Pasaron Cosas. Hago ahí algunas columnas de análisis internacional los días lunes, fundamentalmente. Y esa es un poco mi presentación.
Para romper el hielo, hola, soy Alejo, tengo 13 años. Y te quería preguntar, ¿En qué beneficia a Reino Unido tener nuestras Malvinas económicamente?
Bueno, es una muy buena pregunta, porque en general se piensa que la posesión de tierras en sí misma, que los estados tengan, por ejemplo, un territorio como las Islas Malvinas, es importante en sí mismo, ¿no? Pero en realidad, en el caso de las Islas Malvinas, yo diría que tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de extraer petróleo de esa zona, ¿no? Donde hay exploración offshore, como se llama, y además por ser un pasaje muy importante entre el Atlántico y el Pacífico, ¿no? El Atlántico y el Pacífico Sur. Yo creo que esos son los dos, digamos, las dos ventajas que tiene Gran Bretaña por tener la posesión de Malvinas desde hace ya siglos, ¿no?
Siglos.
Sí. Casi 200 años, de hecho.
Bueno, yo estoy muy perdido.
¿Cuándo cumple 200 años?
En 8 años.
Ah, bueno.
Sí,
mira.
33.
En el 2030.
Tal cual, y además, bueno, la Guerra de las Malvinas fue, podemos decir, un intento bastante negativo para la sociedad por volver a poseer esas tierras por parte de lo que era en ese momento una dictadura, ¿no? La dictadura ya había hecho lo que sería un genocidio, ¿no?, en nuestro país, y no tenía, si se quiere, una causa para seguir estando al frente del poder y para mantenerse además en el marco de una crisis económica en ese momento, 81-82. Decidieron operar las Islas Malvinas, lo cual se logró unos días y rápidamente Gran Bretaña, que es un poder militar muy importante, ¿no?, a nivel internacional, y además tuvo el apoyo del poder militar más importante, que es el de Estados Unidos, obviamente las volvió a recuperar muy rápido, ¿no?
Juan Pablo.
Sabiendo que la pesca en las Islas Malvinas representa más del 50% de las actividades económicas ahí, ¿los animales marinos comestibles estarían más baratos si las islas fueran nuestras acá en Argentina?
Habría que ver qué empresas podrían llegar a producir eso y con qué objetivos, ¿no? Tal vez si hubiera un objetivo de alguna empresa de propiedad pública que le interesara extraer del mar productos alimenticios marítimos y después venderlos a determinado precio, relativamente bajo, subsidiado, tal vez sí podrían bajar los precios. Pero en un contexto en que se explotara los recursos marítimos de la misma manera que ahora, que sea una empresa argentina en lugar de una empresa británica, tal vez no necesariamente haría que los precios bajen con relación a lo que están vigentes actualmente. Depende de muchas variables, es difícil por ahí pensar que porque sea un país el que lo explote y no otro, los precios van a bajar o subir necesariamente.
¿Cuánto tiempo duran las consecuencias económicas de una guerra, como por ejemplo la de las Malvinas? ¿Todavía la estamos viviendo, esas consecuencias, o no?
Yo diría que más que las consecuencias de las Malvinas, estamos viviendo las consecuencias de lo que fue la gestión económica de la dictadura, ¿no? El problema de la deuda externa se inició de alguna manera en Argentina al nivel que tiene hoy en términos de gran problema durante los años de la dictadura. Creo que la dictadura entre el 76 y el 83 llegó a quintuplicar el tamaño de la deuda externa. Wow. Lo cual es muchísimo para un periodo tan corto, de tan corto tiempo, ¿no?
¿Qué es deuda externa?
La deuda externa es la deuda que un país, un Estado nacional, tiene para con el resto del mundo, podríamos decir.
Creí que era más complejo, pero el nombre lo dice, una deuda externa.
Salió hace poco el problema, la
es
deuda,
una deuda
de
extranjera.
Más que resolverse por ahí, se acordó que, digamos, parte de esa deuda, en este caso la que el Estado argentino tiene con el Fondo Monetario Internacional, se acordó un programa para repagarlo.
No termino de entender por qué hicimos, creo que 29 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional,
el FMI.
Todavía nos siguen dando dinero si no se los devolvimos en 29 veces. Y no toman reflexiones como, no sé, cerrar el país. No.
Porque les conviene que tengamos más deuda, básicamente.
Claro,
¿por qué les conviene?
Es el tema.
¿Por qué?
Porque así tenemos más deuda, le tenemos que pagar más, con más intereses y así.
Las deudas con el Fondo Monetario Internacional o el FMI tienen intereses.
Tienen intereses, sí.
Ah, un lío, porque estamos hace como 3 años con la última deuda. Y es una platita, 42 mil millones.
Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
Hola, soy Juan Pablo Nogueira, arroba el mini periodista. Y es pequeña como una pera, pero alumbra la casa entera. ¿Quién soy? Ring, soy la lamparita, la bombilla. Sí, chau, los quiero mucho.
Queremos que nos cuentes qué te parece el programa, que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista. Escribinos a periodismoporchicos@gmail.com o a nuestro WhatsApp 54911-2576-4249.
Hola oyentes de Clásicos Desatados y buen día, Jessica. Ahora escucharemos La Marcha de las Malvinas, compuesta por José Thieri y la letra fue escrita por Carlos Obligado. Ahora vamos a escuchar una versión instrumental interpretada por la Orquesta Infanto Juvenil del Partido de San Martín, perteneciente al Programa Provincial de Buenos Aires. En la dirección está Patricia Navarro. Y la versión que vamos a escuchar ahora fue grabada justamente en el Museo Islas Malvinas el 23 de septiembre del 2017. Mi nombre es Esteban Ariel D'Antona y yo soy profe también en esta orquesta. Y les deseo de corazón que al escuchar esta versión se emocionen tanto como yo.
Hola, mi nombre es Rubén Digilio, soy fotógrafo, reportero gráfico. Hace 3 años hice una muestra en Malvinas y la titulé En mis ojos Malvinas. Les cuento lo que sentí estando en las islas. En 1982 trabajaba como dibujante proyectista cuando me sorprendió Malvinas, el 2 de abril. Mi corazón, como el del resto de los argentinos, quedó enseguida capturado por las imágenes de los soldados que habían sido enviados al archipiélago. No podía imaginar entonces que 36 años más tarde estaría de rodillas lleno de emoción delante de la tumba de esos mismos chicos. Las islas son las mismas, pero todos hemos cambiado, ellos y nosotros. Y en mi viaje pude registrar esas transformaciones. Puerto Argentino sigue siendo un pueblo, organizado en torno a 2 calles paralelas, que durante los meses de verano es invadido por turistas, que bajan de los cruceros. Durante un par de horas se llena de gente extraña posando frente a la estatua de Margaret Thatcher o en el baño de un pub con el retrato de Galtieri. Los campos de batalla en las afueras de la ciudad conservan las marcas de la guerra, desde las aureolas quemadas dejadas por las bombas hasta las trincheras. Están iguales, incluso con objetos de nuestra cotidianidad en 1982, como la zapatilla flecha. Solo que ahora son sitios de peregrinación casi religiosa de los soldados de ambos bandos, que terminado el conflicto territorial, no encontraron ninguna razón para seguir peleando el uno contra el otro. Pero lo que nos trasciende a todos es la enorme y rica fauna subantártica de las Malvinas, que es un tesoro que me sorprendió encontrar, tanto por su abundancia como por la cercanía que pude experimentar junto a pingüinos de toda clase, elefantes y lobos marinos, petreles gigantes, aves. Es un festival de la vida en su máxima expresión. A través de mis imágenes de la muestra En mis ojos Malvinas, rindo mi humilde homenaje a nuestros héroes de las islas, los que regresaron y los que quedaron en ellas. Mis ojos Malvinas se podrá ver a partir del viernes 1 de abril, durante casi un mes, en la gobernación de la provincia de Entre Ríos, en Paraná, en el museo que hay dentro de la gobernación, y en la Casa de Cultura Alberdi, en Neuquén, a partir del sábado 2 de abril, durante casi un mes también, podrán visitarla. Gracias.
¿En qué beneficiaría que volviéramos a tener las Malvinas? Nos largaría potencia mundial otra vez.
Bueno,
hay gente que dice que fuimos potencia en los primeros años del siglo XX, pero otros dicen que no, si no me equivoco, porque estaba mal distribuido y hoy en día para considerar una potencia tiene que haber una buena distribución de la riqueza también. ¿En qué nos beneficiaría a nosotros si volviéramos a poseer las Malvinas?
Probablemente nos beneficie en que tendríamos más recursos energéticos, porque como decíamos antes, las Malvinas están cerca de una plataforma, digamos, petrolera importante. Pero bueno, es verdad que la mera posesión de las Malvinas no va a resolver problemas de la economía argentina que vienen de arrastre. Entonces, justamente habría que resolver esos problemas para, en todo caso, después poder pensar en, bueno, entre otras cosas, cómo se insertaría la economía de las Malvinas en la economía argentina en el caso de tener nuevamente la posesión de las islas, ¿no?
¿Qué si la población de las Malvinas, que son mayoritariamente de origen británico, estarían con ganas de anexarse a la economía argentina?
Claro, ya han dicho que no, de hecho, porque han hecho un referéndum.
Sí, hicieron un referéndum, pero si no me equivoco, la Haya dijo que no era válido porque...
Porque básicamente después de la guerra de Malvinas llegaron un montón de ingleses.
De ingleses, entonces no podés tener en cuenta la idea de la población si no es una población local.
Entonces es una población implantada, no es la población nativa de las islas, sino que es población británica mudada hacia esa parte del mundo que es nuestra parte del mundo.
Thank you. Acabamos de escuchar el cuarto movimiento de la Sinfonía número 3 en Mi bemol mayor, opus 55, Heroica, de Ludwig van Beethoven, interpretada por la orquesta Staatskapelle, Berlín, dirigida por el maestro Daniel Barenboim en un concierto grabado en Berlín, Alemania, el 6 de marzo de 2022. Las ganancias de la transmisión de la obra a través de Medici TV se donarán al Fondo Humanitario de Ucrania de la ONU. Daniel Barenboim es uno de los pianistas y directores de orquesta más importantes de nuestro tiempo. Nació en Buenos Aires en 1942 y 10 años después se instaló con sus padres en Israel. Está comprometido con el acercamiento de las partes en el conflicto entre palestinos e israelíes. El proyecto de la orquesta nació en 1999, fruto de una idea compartida por Barenboim y su admirado amigo Edward Said, gran escritor palestino. Gracias a este proyecto recibieron el premio Príncipe de Austria de la Concordia en el año 2002, que es un premio que se otorga por contribuir a la paz entre los hombres. La música, sin dudas, es mágica. Con ella podemos descubrir mundos, abrir fronteras, superar diferencias, conocer culturas, países y épocas. Soy Lucía Buenaga y formo parte de Periodismo por Chicos.
Canción versus poema de Jorge Luján.
En una escuela rural del sureste de México, una maestra les habla a sus pequeños alumnos de las guerras, las invasiones y las conquistas. Les dice que no terminan cuando se dispara la última bala, que el daño que provocan puede durar décadas o siglos. Las niñas y los niños la escuchan en silencio. Algunos dibujan, otros miran por la ventana. Hoy les compartiré un sermón de Fray Bartolomé de las Casas, dice la maestra señalando un retrato clavado con chinches en la pared. Él luchó contra la esclavitud y el abuso colonial. Escuchen este sermón de Fray Bartolomé de las Casas. ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas? ¿Cómo los tenéis tan oprimidos y fatigados en los excesivos trabajos que les dais y, por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día? Rogelio, uno de los alumnitos, se puso de pie. ¿Y ese sermón nos ayudó? Sí, dice la maestra, un poquito, y nos sigue ayudando. Cuando salen al recreo, Rogelio lleva su cuaderno en una mano. Se dirige hacia un cedro rojo, se sienta sobre una piedra y con un español ligeramente modificado por los sonidos de su lengua maya, comienza a escribir.
Padre Fray Bartolomé, nosotros indios, Chamula Sinacanta Occhuk Tenejapa, sos nuestro abuelo. Aquí estamos todavía donde nos dejaste. Somos tus hijos, muchos recuerdos tenemos de vos. nos probes, todavía no hay dinero, estamos fermos. Sufre tu corontón, sufre tu corontón, sufre tu corontón, sufre tu corontón. Fray Bartolomé, nosotros indios, Yamula Sinacanta, Okchuk Tenejapa, sos nuestro abuelo. Probes, todavía no hay dinero, estamos fermos. Sufre tu corondón, sufre tu corondón, sufre tu corondón, sufre tu corondón.
La letra de la canción Fray Bartolomé de las Casas pertenece a Rogelio Rosales, de 9 años. La música es de Jorge Luján, que soy yo, y a los arreglos los realizó Lito Nevia. Ahora nos internemos en la selva lacandona, en la frontera de México con Guatemala. Entre el graznido de los tucanes pico de iris y de los guacamayos escarlatas, se oye el silbido de una flauta de barro. Una niña camina tranquila y la sopla. A su alrededor saltan los monos araña, rugen los ocelotes, un águila arpía grita y se desplaza sigiloso un jaguar. De pronto, una ramita se quiebra. La niña da un ligero brinco y cambia de sendero sin quitar la flauta de sus labios. Unos llevan fusiles en las manos. Tú llevas una flauta, oh pequeña, la vida es salvaje afuera de la selva. Este poema pertenece al libro Un ángel todavía, escrito por mí, ilustrado por Paloma Valdivia y publicado por Lo que leo. Y así llegamos al final de esta entrega de Canción versus Poema. Un agradecimiento especial para las niñas Divana y Yaretsi, que grabaron los saludos de inicio y despedida.
Yo vivo en Inglaterra y tengo 11 años. La paz es como un pájaro. ¿Queréis que el pájaro vuela? Porque si vuela, todos estamos acuerdos y juntos. Pero si no vuela, estamos peleando por todo. Entonces, tenéis que hacer todo para que el pájaro vuela. Y la guerra es un espíritu malvado que querés parar, porque si no, nadie va a estar feliz.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo de Bernardis y es un gusto para mí poder compartir con ustedes algunas de las vivencias capitalizadas en estos primeros 15 viajes que llevo realizado a las Islas Malvinas en carácter de deportista. Las Islas Malvinas se corre desde el 2005 el maratón fiscalizado más austral del mundo. Es una carrera de 42 kilómetros, 195 metros, que además en Malvinas está considerada la de los gradientes térmicos más adversos del planeta. Es decir, en donde muchas de las ediciones hemos corrido con tormentas, con granizo, con vientos de hasta 90 kilómetros por hora, realmente en un contexto casi épico. Y en el año 2008 tuve la suerte de entrar en tercer lugar y en el año 2009 pude acompañar a tres veteranos de guerra, Germán Estrada, Esteban Pino y Marcelo Vallejo, que decidieron regresar a las islas por primera vez después de 27 años. Además, vino mi compañera de entrenamiento, Andrea Mastrovicenzo, que ya ganó en la categoría femenina y yo tuve la suerte de repetir el tercer lugar. A partir de ese año, todos los años se fueron sumando veteranos de guerra. Hasta la fecha llevo contabilizados 44 veteranos de guerra argentinos con sus familias y un veterano de guerra británico que vino desde Camboya en el año 2019 para participar en una posta histórica. En el año 2019 fui convocado por el coronel mayor, que en la guerra de Malvinas fue subteniente, Lautaro Jiménez Corbalán. Había armado una idea fantástica que fue conformar una posta histórica que se llamó el Chimichurri Team, en donde además lo invitaba a participar a su antiguo enemigo, que fue el Comando 42 Mark Towson, y juntos hicieron de este evento algo realmente inolvidable porque no tuvo antecedentes en la historia y fue destacado en las ceremonias que se llevaron adelante con motivo del maratón allá en Malvinas. Los tres récords del circuito, tanto el masculino como el femenino, como el de postas, hoy están en manos argentinas. Espero que les haya sido útil. Quedo a vuestra entera disposición.
Hola, soy Lautaro José Jiménez Corbalán, veterano de la Guerra de Malvinas. En 1982 me tocó estar en las islas con 19 años y cumplí 20 años en la guerra. Y pese a mi corta edad, yo ostentaba el grado de subteniente en comisión y me desempeñaba como jefe de la tercera sección de tiradores de la Compañía de Infantería B del Regimiento de Infantería 4. Nos tocó librar tres acciones de combate terrestre y de infantería contra las tropas británicas. El primer combate fue el 3 de junio, el segundo la noche del 8 al 9 de junio y por último el combate final el 11 al 12 de junio. De estas tres acciones, la acción del 8 de junio fue favorable para nuestras fuerzas, que pudimos rechazar el intento de infiltración británico. Ocurrió un suceso para mí trascendente. En la tarde del 8 de junio, antes de que se efectivice este combate que les relaté, seguimos nuestras primeras raciones de combate. En ellas venían comestibles para sobrevivir durante un día y entre todas las cosas que traía, barrita de chocolate, un atado de cigarrillo, venía una carta que eran de las cartas que mandaban los chicos, las chicas desde el continente para alentar y ser de apoyo moral a las tropas que estábamos en Malvinas. Yo esa carta la guardé con mucho cariño porque el texto de la misma realmente era muy, muy llamativo. Estaba escrito por una alumna muy jovencita de una escuela de La Plata y significó para mí algo muy importante en ese momento en el que estábamos, bueno, viviendo un infierno como era la guerra. Continuamos a la vuelta de Malvinas nuestra amistad por carta, sin conocernos, hasta que pasado un par de años finalmente nos vimos y comenzó una muy linda historia. Después la vida nos separó y a la vuelta de la vida, hace aproximadamente unos 10 años, volvimos a tomar contacto y finalmente, bueno, hemos rehecho nuestras vidas y estamos juntos nuevamente, habiendo sido el resultado de ese encuentro fortuito en plena guerra, como es esta historia que rescata el amor en tiempos de guerra. Yo siempre digo que soy un hombre pacífico, alguien que desea la paz, pero con justicia, que es la diferencia con el pacifista, que es desea la paz sin importarle ningún tipo de consecuencia. Creo que hay una diferencia sustancial entre una postura y la otra. Por último, rescatar también un hecho que me significó la posibilidad de estar vivo, que fue que en el repliegue último que teníamos desde el Monte Harriet al Monte William, yo entré en un campo minado y encabezando el grupo con el cual iba a cargo, finalmente yo accioné una trampa explosiva, quedé herido, tendido en el campo de combate y a riesgo de sus propias vidas, los soldados Carlos Alberto Salvatierra y Teodoro Alberto Flores ingresaron al campo minado y me salvaron la vida. Eso para mí fue algo que, bueno, se podrán imaginar, no solamente son mis ángeles, sino que lo destaco cada vez que puedo porque gracias a ellos yo pude no solamente sobrevivir, sino que vivir todos estos años. Les dejo a todos un gran abrazo y, como siempre digo, Malvinas no es pasado, sino que Malvinas es presente y es futuro, porque el conflicto aún continúa y hay que resolverlo para el bien de nuestra nación. Les dejo un abrazo.
Hola, soy Graciela Brunazo. En 1982, después de saber que se había recuperado nuestras queridas Islas Malvinas y que el escenario que se iba configurando se estaba complicando, sabiendo que muchos jóvenes para mí eran como hermanos mayores, porque yo soy la mayor de 4 hermanos y no tengo hermanos mayores, al saber que estaban allí con condiciones que no eran las mejores, hacía frío, estaban lejos de su casa, estaban bajo bombardeos. De alguna manera, desde el confort de mi hogar, quise hacerme presente y decidí, con mis 13 años, escribir cartas a aquellos soldados de la patria que estaban defendiendo nuestra bandera en aquel querido territorio de Malvinas. Y en esa carta, de alguna manera, me hice presente, abriendo mi corazón, contando qué hacía. Yo en ese momento era alumna de una escuela secundaria, estaba en segundo año, y sin saber a quién estaba dirigido, porque podía ser cualquier joven, no conocía a nadie específicamente que hubiese ido a las islas, me ilusioné con que alguien del otro lado, en aquellas lejanas tierras, me contestaran. Lamentablemente pasaron los meses, el conflicto se dirimió de la manera que sabemos y no recibí ninguna contestación en aquel momento. Más de un año tuvo que pasar para que alguien me contestara. Afortunadamente, esa persona que me contestó, el único, la única respuesta a por lo menos mis 5 o más cartas, no recuerdo exactamente cuántas, me devolvió una carta también con un remitente que decía: el soldado desconocido de Malvinas. Comenzó una gran amistad y hasta el día de hoy seguimos vinculados porque es mi pareja en este momento.
Hemos escuchado el tema de Lara, del compositor Maurice Jarre. Maurice Jarre compuso esta hermosa obra en el año 1965 para la banda sonora de la película Doctor Zhivago. Más tarde fue reversionada y pasó a llamarse En algún lugar mi amor. A mí me encanta escucharla. ¿Saben por qué? Porque pienso que el amor siempre es lo más importante. Y aunque a veces no se enojen algunas cosas feas, como la guerra, por ejemplo. Tenemos que seguir adelante porque todos tenemos amor para dar. Soy Natalia Kaslauskas, una periodista desatadísima.
No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
Hola, soy Ciro Ruth, tengo 10 años y soy de Cordón de Estados. Había un gato persiguiendo a dos ratones. Uno de los ratones se para enfrente del gato y le dice: ¡guau, guau! El gato sale corriendo. Así que el ratón le dice al otro ratón: ¿viste lo bueno de saber idiomas?
Van dos soldados en una moto. No se cae ninguno, ¿pero por qué? ¿Por qué van soldados?
Hola, soy Catalina. ¿Por qué los elefantes no pasean en bici? Porque no tienen dedo meñique para tocar el timbre.
Contanos qué te pareció el programa o dejanos tus sugerencias.
Escribiros a periodismo por chicos @gmail.com
o envíanos un WhatsApp al 1125764249.
Hoy fue un programa conmovedor, sin duda. Nos vamos atravesados por estos relatos y por las diferentes miradas sobre la guerra y la paz. Quiero saber qué les pasó a ustedes, qué sintieron, qué preguntas se abrieron para alumbrar el horizonte. Como ya saben, nos pueden también escuchar los miércoles a las 12 horas aquí en nuestra casa y también pueden encontrar nuestros programas en Spotify, en nuestro podcast Clásicos Desatados. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube de Periodismo por Chicos. Cuídense mucho, vacúnense y estén con sus seres queridos del mejor modo posible. Deseo que la paz se reencuentre con nosotros. Muchas gracias. Un beso.